¿La copia? ¿Ustedes necesitan una copia? O Jaime y Esther necesitan copias allá en el sound booth. Sí, los hermanos también. Sí, no nos olvidemos de ustedes. Son cuatro hermanos que están allá. Ellos también siguen la predicación. Ok. Entonces, vamos a estar en el libro de Mateo. Usted dirá, ¿otra vez Mateo? Estuvimos 180 y algo de semanas en Mateo y otra vez Mateo. Sí, decidí regresar al capítulo 1 a cubrir la porción del nacimiento del Señor Jesucristo. Siempre que regreso a un texto que ya he predicado, no es el mismo mensaje. Porque mi conocimiento ha aumentado, mi entendimiento ha aumentado. Mi entrenamiento es mejor y quiero usar eso para que vayamos nuevamente. Vale la pena mirar lo que dice aquí. Mateo 1, 18 al 25. El título es Un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Entonces dice así en la Biblia de las Américas. Verso 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Señor, ayúdanos a entender estas palabras que acabo de leer. Partimos del hecho de que hemos leído la verdad, absolutamente la verdad. Y necesitamos esta verdad para ser ministrados en nuestras vidas, para ser instruidos, para conocerte mejor, para crecer en nuestra fe y para ser más efectivos en anunciar lo que estamos conociendo. Indícanos, Señor, enséñanos, ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos. Y ayúdame a mí a estar bajo la autoridad de tu palabra al entregar este mensaje. En el nombre de Jesucristo lo pedimos creyendo que estás escuchándonos, Señor. Amén y amén. Estaba pensando en el tema que estamos cubriendo, es el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es el nacimiento de un bebé en general? Especialmente si una familia está esperando un bebé por primera vez. Si un matrimonio está esperando un bebé por primera vez. Son grandes las expectativas que hay a las que son mamás, si usted se acuerda. Cuando usted tuvo su primer bebé, cuando supo que estaba embarazada. Las expectativas, también los temores, pero era una alegría en general. Los familiares, sabiendo de este evento único, queriendo participar, ahí están las amigas observando el estómago y dicen, es un estómago puntudo, es un varón, es un estómago redondo. Y está todo el mundo queriendo saber qué es ese niño. ¿Qué nombre le van a poner? Salen la pregunta. ¿Se va a llamar como el papá o se va a llamar como el abuelo? Salen todas estas sugerencias. Se hacen fiestas especiales para revelar si es un niño. Ahora yo veo que hay fiestas así, nosotros no hicimos fiestas así. ¿Es niño o es niña? ¿Es un varoncito o es una niña? El color azul para el niño, el color rosita para la niña. Me imagino que todavía es así. Luego se celebra una fiesta de lluvia de regalos, lo que se llama baby shower, para equipar a los padres en anticipación al nacimiento de ese bebé. El esposo y la esposa preparan el cuarto, lo pintan, traen la cuna, ya tienen la ropita que le van a poner al bebé, ya tienen el portabebés, han tomado las clases para saber qué hacer cuando lleguen al hospital, ¿se acuerda de eso? Ya saben de contracciones, ya saben cuando la fuente se rompe, por qué lado van a entrar al hospital, Todo está preparado para recibir a ese bebé. Y cuando nace, lo celebran. Ha llegado el bebé que esperaban. Lo miran, lo abrazan, lo tienen bien calentito en sus brazos. Es un momento muy especial. Es incomparable cuando nace un bebé, lo que se siente, lo que se experimenta, tener a ese bebé en sus brazos. Se fijan en los ojos del bebé, el cabello, la forma de la cara, cuánto pesó, cuánto midió. ¿A cuál de los dos se parece, al papá o a la mamá? Y si los abuelos están por allí, dicen, se parece a la abuela. Oh, no, se parece al abuelo. Se preguntan, ¿qué clase de persona será este bebé? ¿En qué se convertirá? ¿Será un futbolista? ¿Un ingeniero, tal vez? ¿Un mecánico? Y si es una niña, cuando crezca y conozca al hombre de su vida y se case y tenga sus hijos, seguramente va a ser una buena mamá. Todos estos pensamientos están fluyendo cuando una familia está esperando a un bebé. Es algo muy especial. Es un ser humano el que está llegando. Su vida comienza en el vientre de su madre en el momento que es concebido. Allí comienza la vida. 9 meses de embarazo y luego el nacimiento. Es la misma manera, es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. No hay diferencia, no hay diferencia. Jesucristo fue concebido para vivir en la tierra como un ser humano. María tenía expectativas, José, aunque fue diferente para ellos por la manera como sucedieron las cosas, pero Jesucristo es recibido así, en ese ambiente. Tal vez no tenían un portabebés, porque andaban en burro o a pie, no necesitaban amarrarlo, pero tenían las mismas necesidades de los pañales, de las cobijas, de preparar el lugar donde Él iba a nacer. Y Belén era este lugar donde Él iba a nacer. Y lo que queremos hacer ahora es movernos al texto que acabamos de leer y lo vamos a mirar en 4 partes. Vamos a estudiar en cuatro partes lo que significa el nacimiento del Señor Jesucristo, la importancia de su nacimiento en nuestra fe, la importancia del nacimiento del Señor Jesucristo para el plan de Dios y cómo nosotros nos relacionamos con esto, cómo somos preparados con esto. Entonces, el primer punto es que es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que María está desposada con José, es un término no común entre nosotros. Desposada quiere decir que está comprometida en matrimonio. Cuando están desposados en la cultura judía, eso puede durar de 6 meses a 1 año. No hay una relación cercana entre la pareja, hay un compromiso. Esos compromisos son arreglados por los papás. Así que son buenos matrimonios porque los papás escogen mejor, sabemos eso, ¿cierto? Entonces, está desposada con José, está ese compromiso, y dice que antes que se juntasen, se sabe que ella ha concebido del Espíritu Santo. Y la pregunta que sale es, ¿cómo quedó embarazada María si solamente está desposada? Es decir, no se ha llevado a cabo el matrimonio. Ella no está con José. Lucas 1, 26 al 35, uno de los textos que leímos ahora, nos ayuda a mirar la narrativa de cuando el ángel le dice a María. María no sabe que está embarazada. Ella no puede saber que está embarazada. Los primeros días no puede saber. Y Dios envía un ángel para que le diga a ella lo que está sucediendo. Lucas 1, 26 al 35. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, «Salve, muy favorecida». El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, mira, aquí está donde ella no sabe. ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando hablamos del nacimiento de un bebé, cuando hablamos de las expectativas que los familiares, los amigos tienen, son suposiciones las que se están haciendo. Pero María, la información que ella está recibiendo aquí es directamente de parte de Dios, indicándole qué clase de bebé es el que ella va a tener y cómo es que ella va a tener ese bebé. Imagínense la información que María está recibiendo aquí. Que el Hijo de Dios va a ser concebido en su vientre, siendo ella virgen. Y ella misma dice, en el verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Esto es importantísimo en la doctrina cristiana. Esto es importantísimo cuando miramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Su nacimiento fue algo único. Ninguna persona jamás ha nacido así. Ninguna mujer jamás ha quedado embarazada siendo virgen. Obviamente ahora hay manipulación de genética y todas esas cosas, pero no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo como es concebido el Señor Jesucristo. Un nacimiento único. Nadie en toda la historia de la humanidad ha nacido como Jesús. Y el nacimiento virginal de Jesús es una verdad esencial en la fe cristiana. Es de suma importancia. De su nacimiento virginal depende que su sacrificio al morir en la cruz sea válido para dar salvación a los pecadores. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, no lo podemos desconectar de la muerte de Jesús, porque Él nació con un propósito, pero para que ese propósito se cumpla, es necesario que Él nazca de una mujer virgen. Y esto hace que la cristiandad se distinga de todas las religiones del mundo. Es decir, el creador del universo se hizo hombre. Y se hizo hombre naciendo de una mujer que era virgen. Job, en el libro de Job, clama a Dios y le dice, Señor, ¿quién puede argumentar contigo? ¿Quién puede presentarse delante de ti? Y Dios responde al clamor de Job aquí, cuando su hijo se hace hombre. Y Jesucristo es el único ser humano que existía antes de su nacimiento. Miren los términos que estamos usando. Estamos hablando de Dios. Estos términos no encajan en la humanidad, no encajan. Aunque Jesucristo tomó humanidad en Él, Él se hizo humano 100%, pero no estamos hablando de cualquier ser humano. No estamos hablando de otra persona nada más. Él es el Hijo de Dios. Él, siendo Dios, toma humanidad en Él y viene a tener dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. No están divididas, pero tiene esas dos naturalezas en Él y no tiene dos personalidades. No son dos personas, es uno solo. Y eso lo separa a Él de todos los humanos. Completamente es diferente el Señor Jesucristo. Y para poder pagar por los pecados de la humanidad, era necesario que Él naciera así. ¿Por qué? Hay algunos teólogos liberales que dicen que Jesucristo, cuando nace de María, Él está heredando los genes de María, la información genética de ella, pero no la de José, porque José viene a ser su padre adoptivo. Pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque si así fuera, Jesucristo hubiera heredado el pecado de María. Y decir que heredó los genes de María y Él no pecó, es decir que María no tenía pecado, eso es una herejía de la doctrina católica, y no es bíblico. María era una pecadora, José era un pecador. Nacieron en pecado, los dos nacieron en pecado. Entonces, ¿cómo es que Jesús puede nacer de ella sin tomar el pecado de ella? Porque es el Espíritu Santo el que engendra a Jesús en el cuerpo de María. Jesucristo, en el vientre de María, está tomando humanidad en Él. Está tomando humanidad en Él, pero no está tomando la herencia de María. Él es un ser santo, dice el ángel, completamente separado, completamente por encima de toda la creación, concebido por el Espíritu Santo, pero sin la herencia del pecado. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesucristo, para que su sacrificio valga para la salvación de nuestras almas, Él no podía pecar. Y la única manera en que Jesucristo no podía pecar es que Él no tuviera ningún tipo de herencia humana. Él está usando el cuerpo de María para crecer como un bebé, como otro bebé crece. Pero ella no le está dando ninguna herencia a Él. No es así. Él es el Hijo de Dios. Él solamente es Hijo de Dios. Nunca dice la palabra que era Hijo de Dios y dice, es Hijo de Dios, el Hijo de Dios, solamente de Dios. Entonces, así sea yo, que María había concebido del Espíritu Santo. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que es enviado para salvar. El primero es que es del Espíritu, ese bebé es del Espíritu. El segundo es que es enviado para salvar. Verso 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José no sabe lo que está sucediendo. Él no tiene manera de saber lo que está pasando, porque José y María están desposados. Acuérdense, no están casados, están desposados. Es un compromiso serio. Y él planea dejarla secretamente. Creo que, no estoy seguro si Reina Valera dice que quería divorciarse de ella. ¿Por qué usa ese término? Porque el compromiso que ellos tenían en esta cultura era tan serio, el compromiso para el matrimonio, que la única manera de romper el compromiso se llevaba como un divorcio, era casi como un divorcio, porque era un compromiso bastante serio. Ahora, cuando dice que él quiere dejarla para no infamarla, cuando se sabe que ella está embarazada, es porque ya han pasado algunos meses y ya se nota. Ya se nota, no sé cuántos meses, la Biblia no dice, pero ya se nota que María está embarazada, todavía no está casada. Entonces, José está pensando en dejarla secretamente. ¿Por qué dejarla secretamente? Porque si él confronta la situación como es, tiene que denunciarla a ella como una persona adúltera, porque él no sabe qué está pasando. Y esto puede causar que ella sea apedreada y sea muerta, aunque en esta cultura, a este punto, ellos parecen que la pena de muerte no la llevaban completamente a eso, pero era algo vergonzoso y era algo que traía muchísimos problemas. Entonces, ¿cómo podía salir José sin perjudicar más a María? José tenía que perder todo lo que tenía. Yo no creo que tuviera mucho, pero tenía su familia, tenía su hogar con sus padres. Él tenía que irse para poderla dejar así y que ella no fuera expuesta. Eso es lo que él está pensando. José ama a María. Estas relaciones son arregladas por los padres. Muchas parejas se casaban sin amarse, porque era la voluntad de los padres la que se hacían. Pero José tiene mucho aprecio por esta jovencita. Es un hombre justo. Y le importa más ella, el bienestar de ella, que el quedar bien. Entonces, Dios interviene para enseñarle a hacer lo que realmente está sucediendo. El plan de Dios es usarlo a él como el padre adoptivo de su hijo, y Dios se encarga de enviar un ángel que le hable a José. Y mire lo que dice el verso 20, allí en Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Me refería, cuando hice la ilustración al principio, de la expectativa que hay con un bebé, de la alegría de esperar un bebé. La diferencia con José y María es que ellos no pueden explicar esto que ha sucedido. ¿Cómo lo pueden explicar? ¿Cómo María puede explicar? Es Dios el que ha puesto un bebé en mi vientre. ¿Cómo José puede entender que su vientre está creciendo y ellos no están casados? El tipo de presión, de preocupación, de temores que vinieron sobre ellos es algo muy diferente a lo que cualquier embarazo que nosotros conocemos por la situación en que se encuentra. Y por eso el ángel le dice, no temas, no temas recibir a María tu mujer. La pregunta que viene en la mente de José seguramente es, ¿de quién es el bebé? ¿Quién es el papá de este bebé? Y el ángel contesta su pregunta y le quita las dudas y le dice: es obra de Dios, es engendrado del Espíritu Santo. María ha concebido del Espíritu Santo. Y confía afirmándolo más al mostrarle el futuro. Le dice el verso 21: y dará a luz un hijo, es un varón. Le da el nombre porque Dios ha escogido el nombre para su hijo, que declara la misión de su hijo. El nombre representa en la cultura judía el propósito que una persona tiene. Y le dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces miren lo que el ángel le está mostrando a él. Creo que lo puse en sus notas. El ángel le revela a José que está en esa duda, que está en esa angustia, que está queriendo irse ya. Y le dice: el origen del bebé es del Espíritu Santo, la humanidad del bebé dará a luz un hijo, y la misión del bebé: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios prometió salvar a Israel y aquí está cumpliendo su promesa. Dios está enviando a su hijo y Dios está viendo que sus mensajeros, los ángeles, ayuden a las personas que él ha escogido para usarlos, para que nazca de allí el bebé. Y es lo que dice el apóstol Juan en su carta de Primera de Juan, en el capítulo 3, versos 5 al 8. Primera de Juan 3, versos 5 al 8. Hablando de la misión que viene a cumplir este bebé, que está en el vientre de María. Primera de Juan 3, del 5 al 8. Y vosotros sabéis que él se manifestó, está hablando de Jesucristo, y está hablando de su humanidad, a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Está afirmando lo que hablábamos del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. En él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Aquí está explicando el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino, por el cual él nació y por el cual era necesario que naciera de una virgen. Destruir las obras del diablo, destruir la condenación que hay sobre el pecado, vencer a la muerte y dar salvación a los que creen en él. Mire otro texto, Hebreos 4. Si regresa un poquito, unas páginas, ahí lo va a encontrar, está cerca. Hebreos 4, versos 15 al 16. Lo que indica la obra de Jesucristo como el Salvador, lo que indica a las personas que se benefician de esta obra. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dice que tenemos un sacerdote, uno que nos representa delante de Dios, que puede compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó humanidad. El Hijo de Dios, siendo divino, tomó humanidad, y en esa humanidad experimentó lo que experimenta un bebé cuando nace, llora. Lo que experimenta un bebé cuando siente hambre, llora. Lo que experimenta un bebé cuando tiene frío, llora. Lo que experimenta una persona en este mundo. Decimos que la gente viene a sufrir a veces, no necesariamente, pero sí hay sufrimiento en el mundo. Jesucristo es descrito por la palabra como un varón de sufrimientos, experto en sufrir. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Como él nunca pecó, observar el pecado en las personas a su alrededor era una carga para el Señor Jesucristo. Jesucristo no andaba de fiesta aquí en la tierra. Jesucristo andaba experimentando la humanidad día a día, siendo tentado en todo tipo de tentación, pero sin pecar jamás. Por tanto, verso 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cuántas personas dicen: nadie me entiende? Es que usted no sabe el sufrimiento que yo estoy pasando. Es que usted no sabe cómo es este hombre. Usted no sabe cómo es esta mujer. Usted no sabe la situación que yo he pasado. Jesucristo sí sabe. Él nació como un bebé en Belén para vivir la vida de un ser humano y entender por experiencia propia a la humanidad. ¿Necesitaba Dios hacer eso? Yo creo que no. Él es omnisciente, pero en su infinito amor, Dios está manifestando su gracia con la humanidad al hacer esto. Podemos relacionarnos con el Señor con plena confianza y por medio de Él ir al trono de la gracia para recibir misericordia, porque Él vino como el Salvador. Entonces, el punto uno es que ese bebé es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el número dos es que es enviado para salvar. Y nos movemos al tres. Este bebé es Dios con nosotros. Verso 22 de Mateo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este texto al que está haciendo referencia Mateo, en todo el libro de Mateo, hace referencia a muchas profecías del Antiguo Testamento. Cientos de profecías se cumplieron. Esta profecía en particular, en el libro de Isaías, fue escrita unos 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y Mateo se está refiriendo al cumplimiento, cuando dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Solo puede suceder una vez. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero que miremos un texto en Juan capítulo 1 para mirar por qué el nombre Emmanuel. ¿Por qué el nombre de Emmanuel? Juan capítulo 1. Los dos evangelios que hablan del nacimiento del Señor Jesucristo son Mateo y Lucas. Marcos y Juan hablan del Señor siendo un adulto. Juan habla del Señor desde antes de la creación, desde la eternidad. Y Juan dice así, vamos a mirar, miremos el verso 14 y después nos vamos a regresar al 1. Juan 1, 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? ¿A quién se está refiriendo Juan? Se está refiriendo al Hijo, a Jesucristo. Desde que se hizo carne, ¿qué quiere decir esto? Que nació en Belén como un bebé, nació de una virgen. Y después dice, y habitó entre nosotros, vivió una vida de humano. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De verdad, Él manifestó la gloria de Dios en todo lo que hizo, en la manera como Él vivió. Ahora miremos el origen del Hijo. En el capítulo 1 de ahí de Juan, verso 1, vamos a leer hasta el 3. El verso 1 tiene tres partes que quiero que miremos despacio para entender que, por qué el nombre Emmanuel. Eso es lo que estamos tratando de entender aquí. En el principio, una pausa aquí, vamos por partes. En el principio, está hablando de tiempo. Principio es tiempo. ¿Cuál es el principio de los tiempos? La eternidad pasada. ¿Cuándo empieza eso? No sabemos, nuestra mente no trabaja así. Entonces es un lenguaje utilizado en referencia a Dios. En el principio existía el Verbo. Quiere decir que Él no es un ser creado. Cuando dice en el principio existía el Verbo, quiere decir que el Hijo desde siempre ha existido. Mira la segunda parte. Y el Verbo estaba con Dios. Cuando dice que estaba con Dios, se está refiriendo al Padre. Lo cual quiere decir que Jesucristo no es el Padre. En el principio estaba el Verbo, no es un ser creado. El Verbo estaba con Dios, no es el Padre. Y la tercera parte, y el Verbo era Dios. Hay una contradicción aquí, porque dice que estaba con Dios y era Dios. No. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, un solo Dios en tres personas. ¿Está Dios dividido? No, Dios es uno. Uno en esencia y tres en persona. Dios es uno en esencia y se ha manifestado en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu. Juan aquí, con esta frase, está definiendo de manera magistral quién es el Hijo, la esencia del Hijo. No es creado, no es el Padre, pero es Dios. O más bien, y es Dios. Entonces, cuando el ángel le está diciendo a José, y le pondrás por nombre Emmanuel, el ángel se está refiriendo a la esencia del ser divino que va a nacer del vientre de María. A eso se está refiriendo, por eso dice Emmanuel. Verso 2 aquí dice, él estaba en el principio con Dios, está afirmando el segundo punto, el verso 1. Verso 3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo el verso 3 acerca de Jesucristo, el Verbo? Él es el creador del universo, que dice Génesis cuando habla del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice Juan? Que el Verbo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo está en Génesis creando todo el universo. Emmanuel es Dios. Emmanuel es Dios con nosotros, pero para poder entender Emmanuel tenemos que entender primero que Él es Dios, viviendo como un humano cuando nace el bebé allí, de María cuando ella es virgen. Dios con nosotros es Dios tomando humanidad o agregando humanidad a su deidad. A veces viene el concepto, entonces cuando Jesucristo nació es cuando Él empieza a vivir. No, en el principio era el Verbo. ¿Desde cuándo ha vivido Jesús? Desde la eternidad. Él ha sido siempre. En Juan 8:58, Él dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es el nombre con que Dios se reveló en Éxodo 3:14, cuando le dijo a Moisés. Moisés le pregunta, ¿quién le digo que eres tú? Dice, yo soy. ¿Qué significa yo soy? Que Él siempre es. Yo soy significa que Él siempre es. No habla de que Dios existe. Habla de que Él es. Todas las cosas existen, pero Dios es. Él es el que sostiene todas las cosas. Él es el creador, es el principio, el fin, el alfa, el omega, el gran yo soy. Todo existe porque Él le da existencia a todas las cosas. Él las hizo. Y no solo eso. Él la sostiene. Entonces, ese bebé, Jesús, cuando está naciendo de María, Él es Dios. Él está sosteniendo a María con vida. Él está sosteniendo a los ángeles que Él creó desde la eternidad. ¿Cómo es esto? Así es Dios. Es lo que la Biblia dice. No es cualquier bebé el que está naciendo allí. No es un hombre que vino a ser un buen ejemplo, un buen profeta, para seguir su ejemplo. No, Él es Dios, Dios con nosotros, Dios viviendo como hombre entre los hombres. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el deseo de Dios, si usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, el deseo de Dios es vivir en medio de su pueblo. Dios siempre ha manifestado ese deseo en la creación. Cuando hizo a Adán y a Eva, les habló, les dio dirección, los bendijo, le entregó el Edén. Después ellos pecan al desobedecer a Dios. Se cumple el juicio que Dios les dijo, pero no los dejó abandonados. Se quebró la relación entre el hombre y Dios, pero Dios no quebró su relación con ellos porque Dios les dio la promesa en Génesis 3:15 de que les enviaría un Salvador. Y uno sigue la línea desde Génesis hasta Mateo, hasta Lucas, hasta Juan, hasta Marcos, y encuentra que esa promesa Dios siempre la mantuvo presente en la mente de Israel a través de los profetas, a través de todo lo que hizo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Es el deseo de Dios. Nuestra fe es distinguida de todas las religiones en el mundo, porque nuestro Dios quiere vivir con nosotros, porque Dios quiere ser Emmanuel, Dios con nosotros. Todas las religiones hablan de un Dios frío, lejano, confuso, caprichoso. Pero el cristianismo nos presenta con un Dios que se hizo hombre, nació como un bebé, cumplió su promesa de venir y habitar en medio de los hombres. Y lo manifestó en el Antiguo Testamento por muchas de muchas maneras. Les dio el tabernáculo, les dio el templo, les dio los profetas, le habló a Moisés, le habló a Abraham. Todo el tiempo se estuvo manifestando. Y Él es el que quita los obstáculos que impiden que por causa del pecado el hombre pueda tener esa relación con Dios. ¿Y cómo lo hace? Él mismo viene, toma la forma de un hombre, naciendo como un bebé. Rompe su existencia o su ser desde la eternidad para meterse en el tiempo de la humanidad, el tiempo que Él mismo creó cuando Génesis dice en el principio, ese es el tiempo, Dios creó el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo, pero Él se limita por el tiempo cuando entra a vivir como un bebé. Y todas sus promesas son posibles a Él hacer esto, pero era necesario que naciera de una virgen. Entonces el Hijo de Dios está con nosotros para hacer posible la reconciliación entre Dios y los hombres. El bebé que nació en Belén de una joven virgen es el Hijo de Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo sé que lo estoy repitiendo, lo estoy haciendo a propósito. Jesucristo es Dios aquí mismo, manifestado. Él es el camino al Padre, la salvación del juicio venidero, la puerta para entrar y ser adoptados como hijos de Dios. Y Él hace posible que los que creen en Él sean hechos templo y morada del Espíritu Santo. De nuevo, Emmanuel, Dios buscando habitar en el corazón de los hombres, haciéndolo a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando vivió aquí en la tierra, Dios, el Hijo, no dejó sus atributos divinos. Él no dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él agregó humanidad en Él, pero no dejó de ser Dios. Sus atributos divinos como su omnipresencia, porque se limitó a estar en un solo lugar. Su omnisciencia, porque se limitó a no saber algunas cosas. Vivió como un humano, limitándose en el uso de esos atributos. Y los sometió a la voluntad del Padre, para usarlos por el poder del Espíritu, llegando a ser entonces Emmanuel, 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo. En Él, entonces, hay salvación. Porque Él, cuando Él llega a la cruz, es Dios muriendo en la cruz. Dios el Hijo, siendo ejecutado por Dios el Padre, para pagar por los pecados de una humanidad corrupta. Usted y yo, necesitados de un Salvador. Ese es el bebé que nació en Belén. Es ese el bebé. Entonces, este bebé, primero, es del Espíritu Santo. Segundo, es enviado para salvar. Tercero, es Dios con nosotros. Y cuarto, es criado por padres humanos. Usted dirá, si usted presta atención a la lista de estos subtítulos, aquí hay un cambio impresionante que el texto no lo da. Es un cambio impresionante. Es creado por padres humanos. Dios está enviando a su Hijo para que nazca como un bebé y lo está encargando en manos de una pareja de jovencitos. Parece que María tenía unos 13 o 14 años de edad. Era una muchachita. José era un jovencito. En ese tiempo no existía la onda que nosotros conocemos como teenagers. Eso es un invento en Estados Unidos. Una mujer era una mujer desde mucho más antes que hoy en día. Ella ya era a esa edad la mamá de Jesús. Y Dios se los está encargando a ellos. Piensen esto, imagínense. Piensen algo que usted tiene que es muy valioso. Porque obviamente, bueno, si pensamos en encargarle un hijo nuestro a alguien más, lo haríamos con muchísimo cuidado. Y veríamos que lo hiciéramos bien. Pero yo pienso en cosas que tenemos de valor. Para mí algo de mucho valor es la computadora. ¿Por qué? Porque aquí hay más de 1,000 predicaciones. 19 años de mensajes. Y se lo voy a entregar a alguien. Yo voy a querer estar seguro a quién le estoy entregando esto. ¿A quién le estoy dando esta información? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a ver que esa persona la pueda manejar bien? Cuando Dios está entregando a su Hijo, lo está poniendo en manos de padres humanos. Dios, el Creador del universo, haciéndose hombre para ser cuidado por una pareja de jovencitos. That's amazing. Eso es sorprendente. La gracia y el amor de Dios que manifestó en Belén es algo sorprendente. Algo sorprendente, como Dios es. Dice el verso 24 de Mateo 1 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Impresionante. Impresionante. Esa narrativa de Mateo que nos está mostrando cómo ellos reciben la dirección de Dios, la revelación detallada que se les está dando y deciden obedecer. Dios en su infinita misericordia usa personas comunes y corrientes para llevar a cabo un propósito sobrenatural, milagroso. Uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad encomendado en esta pareja. Son el instrumento de Dios para que el Hijo de Dios irrumpa en la historia de la humanidad, tomando la forma de hombre para cumplir su propósito e ir a morir en la cruz, para así abrir la puerta al cielo para quienes crean en Él. Este es el evento que divide en dos la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Sucede a manos de una pareja de jovencitos. Diríamos increíble, pero así es Dios. Así es Dios. Y dice que José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Algo muy importante aquí también, que es la parte que ellos están jugando en este caso. Cuando María queda embarazada de Jesús, cuando concibe a Jesús, ella no sabe. El ángel le ha dicho, esto va a pasar, pero ella no sabe cómo sucede esto, cuándo pasa esto. El ángel lo hace en ella. Pero para que nazca el Señor Jesucristo, se necesita de esta pareja que obedezcan a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando Jesús nazca, ella todavía sea virgen. Y dice la palabra que no la conoció, el término conoció en la Biblia, si miramos en Génesis, dice que Génesis 3, Adán conoció, Génesis 4, Adán conoció a su mujer y tuvo un hijo. Conoció quiere decir que estuvieron como pareja, como pareja casada. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Él la conoció allá después y tuvieron hijos e hijas, los hermanos y las hermanas medias de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es concebido en el vientre de María, siendo ella virgen, y nace de María, siendo ella virgen. Esto era necesario para que Jesucristo cumpliera con el propósito de Dios aquí en la tierra. José y María creyeron en el anuncio del ángel y los dos obedecieron. Los dos tuvieron fe en las palabras de Dios. No todos los testigos de estos hechos hicieron lo mismo. No tuvieron la misma actitud. José y María vivieron obedeciendo al Señor y lo hicieron bajo humillación y bajo crítica. Obedecer a Dios no era lo más fácil. No. No era la avenida más fácil para ellos. Al contrario, era la más difícil. Esto iba en contra de toda la cultura, en contra de todo lo que ellos conocen, cómo explicar este evento. Pero tenían que confiar en Dios. Y qué privilegio el que Dios les dio de servirle a Él a esta capacidad. Qué privilegio cuando usted es llamado por Dios para servirle a Él en la capacidad que Él le da a usted. Piense en la ilustración que puse ahora de entregar algo muy valioso a otra persona. El mensaje que usted está recibiendo, la palabra de Dios que usted está conociendo. ¿Cuál es el valor de esa palabra? ¿Cómo se origina esa palabra? Es en Dios mismo. Habla de Dios mismo. La palabra es presentada al mismo nivel que Dios. Usted recibe la palabra. Usted recibe la encomienda de parte de Dios que use la palabra de Dios, que crea lo que dice la palabra de Dios para que lleve el mensaje. José y María fue lo que hicieron. Ellos obedecieron a Dios. No cuestionaron a Dios. Ella preguntó, ¿cómo va a hacer esto si yo soy virgen? Le dijo, el Espíritu Santo hará esto en ti. Y fue cuando ella dijo la Magnificat, que fue lo que leyó Jaime temprano al comenzar el servicio. Una declaración maravillosa, bellísima, de la grandeza del Señor, de la obra del Señor. Dios es grande. Dios es infinitamente poderoso. Y es maravilloso pensar que ha mostrado su amor de tal manera al inclinarse y mirar a estas dos personas, que ellos mismos necesitaban un Salvador, pero aún así hace de ellos sus instrumentos para traer reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Quién hubiera calificado a José y a María como los escogidos para que fueran los padres adoptivos de Jesús? Solo Dios hace eso. Solo Dios hace eso. ¿Quién le hubiera escogido a usted o a mí para que tengamos el privilegio de conocer la verdad del Señor? ¿Quién nos hubiera escogido a nosotros para que nosotros habite la presencia de Dios mismo? Emmanuel, Dios con nosotros, templo y morada del Espíritu Santo, para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas, para servirnos mutuamente, para edificar el cuerpo de Cristo, para anunciar a las naciones. El bebé que nació allí en Belén es su salvación. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso este mensaje! ¡Qué maravilloso cuando habla de Dios mismo, la descripción que los ángeles hacen, los eventos que suceden y el encargo que Dios hace de entregar su Hijo en manos de José y María! Ellos obedecieron, hallaron gracia ante los ojos de Dios porque creían en sus promesas y esperaban en Él. Y lo demostraron viviendo vidas piadosas, gente de buen testimonio. Dios sigue obrando así hoy. Él no ha cambiado. Dios ha decidido usar su oración. Dios ha decidido usarle a usted. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Emmanuel está en usted. Si usted ha creído en Cristo, Él le ha salvado para que usted anuncie al Salvador, que Él ya vino. Que nació de una virgen, que vivió cumpliendo toda la ley de Dios, que fue inocente y sin pecado, y que su sacrificio fue perfecto para pagar por los pecados y librar de la justicia de Dios. Usted es tan valioso en el reino de Dios como lo fueron José y María. No hay ninguna distinción. Y ese valor viene de Dios, que fija sus ojos en usted, que no tenía valor, pero Él se lo da al rescatarlo a través de su Hijo Jesucristo y llenarle de su misma presencia para manifestarse a través de usted a un mundo que necesita conocer al Salvador de su alma. Usted ha escuchado, usted ha conocido de Dios. Lleve el mensaje, obedézcale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, confíe en Él. No tenga temor, como el ángel le dijo a José, no temas. Haz lo que tienes que hacer, no temas. Cumpla su parte. Cúmplala como lo hicieron José y María. ¿Cuáles eran los recursos que tenían José y María? ¿Cuáles eran las propiedades que les pertenecían a ellos? ¿Cuál era el estatus que José y María tenían en sus vidas? ¿Cuál era la universidad que ellos tenían? José era un trabajador seguramente. Bueno, iba a decir del campo, pero parece que era carpintero. Trabajaba con sus manos. Y María era una jovencita atendiendo los quehaceres en su casa. Gente pobre, gente sencilla. Pero Dios les ayudó. Los recursos no son sus recursos. Los recursos son los recursos de Dios para hacer esta obra maravillosa que nos deja ver la palabra aquí. Emmanuel está con usted. Jesucristo le dijo a sus discípulos, en Mateo 28, verso 19 y 20 al 20, le dice, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Cumpliendo toda la ley de Dios sin nunca pecar. Y llegó a la cruz del Calvario. El bebé que nació en Belén, murió en la cruz, viviendo una vida perfecta, siendo el Cordero de Dios, el sacrificio, el único sacrificio aceptable delante de Dios por sus pecados. Sus pecados, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones le van a condenar a usted en la eternidad, sin salvación, sin esperanza, sin Dios, sin futuro. Pero hoy usted tiene la oportunidad de venir delante de Él, de arrepentirse de sus pecados y de confesarlo como el Señor y el Salvador de su vida. Si usted está entendiendo este mensaje, si usted entiende quién es este bebé que nació en Belén, obedézcale a Dios. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Venga a sus pies. Y si usted ya conoce a Cristo Jesús, usted es parte del plan de Dios. Así lo ha decidido Él. Y es maravilloso. Es maravilloso que conozcamos esta verdad. Que seamos parte de llevarlo a conocer a quienes no saben de Él. El bebé nació como Dios lo planeó. El hogar fue escogido y preparado para recibirle. Dios tomó la forma de hombre y vivió entre los hombres para dar salvación y vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. El bebé es del Espíritu Santo. Segundo, es enviado para salvar. Tercero, es Dios con nosotros. Y cuarto, es criado por padres humanos. Este es el bebé que nació en Belén. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos juntos delante del Señor? Padre, gracias por la narrativa que encontramos aquí, Señor. Es un solo mensaje, el mensaje no cambia. Pero podemos mirarlo desde diferentes ángulos, Señor. Y hoy lo hemos visto tratando de entender y conocer la esencia de quién es este bebé. Cómo es que estaba en el vientre de María. Cómo es que nace siendo ella virgen. ¿Cuáles son las personas que tú usas, Señor? ¿Y cuál es el propósito por el cual lo enviaste? Un propósito tan maravilloso que cambia la historia de toda la humanidad. Y es una pareja de jovencitos la que tú decidiste usar. Un jovencito y una jovencita, Señor, que creyeron y obedecieron. E hicieron lo que tú les pediste que hicieran. Lo hicieron con fe, Señor, y tú les ayudaste. No lo dejaste solo, Señor. Ellos cumplieron tu propósito. Gracias, Señor, porque esto nos conecta directamente a nosotros con la historia. Y esto nos lleva a apreciar la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, y también a ser confrontados en qué vamos a hacer con lo que hemos recibido. No merecemos nada. Nada, Señor, de lo que hemos leído aquí, no merecemos tu perdón. No merecemos que tú fijaras tu vista en nosotros. No, Señor, sabemos que no. Pero en tu misericordia te ha placido hacerlo así, Señor. Y queremos decirte, henos aquí, Señor. Nosotros anunciaremos el nacimiento y la muerte de Jesús cuando se hizo hombre para morir por los pecados. Y oramos, Señor, por las personas que están escuchando el mensaje y no están en Cristo. Que tú les concedas el poderse arrepentir, Señor. Que tú les permitas que tengan convicción de pecado para que los confiesen y vengan a ti y vivan no con el mundo, pero con el reino de Dios, con los hijos de Dios. No como el mundo dice, pero como tú dices, como José y María escogieron hacer. Para servirte efectivamente, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que has hecho a nuestro favor, a través de tu Hijo Jesucristo y por el privilegio que nos das de poderte servir, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes de